Tenemos al director nacional de trabajo, Juan Castillo, en línea. Castillo, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien.
Bueno, Castillo, queremos hablar con usted sobre varios temas. Uno de ellos tiene que ver con este paro general convocado por el PIT-CNT para el próximo día jueves, paro de 24 horas, una medida de las más fuertes que puede tomar una central sindical, un gremio, ¿no? Usted que estuvo del otro lado del mostrador, esto lo tiene más que claro. ¿Cómo ve esta decisión del PIT-CNT, de alguna manera, con una crítica fuerte al gobierno por no revisar las pautas salariales, entre otros temas?
Primero, como un derecho que tienen todas las trabajadoras y todos los trabajadores, es el derecho que le da, otorga la democracia, ¿no? Uno valora mucho ese rol, ese papel, esas posibilidades que tenemos después de haber estado un tránsito de la etapa de nuestra vida sin poder ejercerlo. Por tanto, como todo instrumento, como toda posibilidad que existe, cuando soberanamente la toman las organizaciones, a mí me parece que están haciendo precisamente uso de ese derecho que han conquistado las organizaciones sociales y el movimiento sindical en especial.
Hay una diferencia, ¿no? El PIT-CNT, por un lado, dice que habrá pérdida del salario real. Por otro lado, el presidente Vázquez y el Poder Ejecutivo ha dicho que no. ¿Hay un tema de comunicación, de información, de datos que tienen unos y otros?
Es posible. Yo mismo también tenía esa duda. La semana pasada yo estaba argumentando en función de algunos análisis y de algunos estudios que poseíamos de que todavía no se detectaba pérdida de salarios en la marcha de la negociación colectiva, pero percibíamos además, y yo lo dije públicamente, que de continuar el alza en la inflación con esta tendencia, era muy posible que en el transcurso del segundo semestre esto pudiera ocurrir con alguno de los sectores. Para la visión del movimiento sindical, para el análisis del Instituto Cuesta Duarte, esto ya está ocurriendo en 13 subgrupos de los 97 que negociaron. Yo pedí esa información, le pedí los datos, cosa que efectivamente en la jornada de ayer me lo alcanzaron. Que lo estudien, que lo analicen los técnicos y veremos. Hay cosas que más allá de la opinión o de lo que quiera uno, es la realidad, y ahí veremos. Hay un compromiso muy fuerte. Tú dices que el presidente de la República dijo que no hay pérdida de salario. Yo no lo sentí, confieso que no sentí que el presidente haya dicho eso.
Ahora, Castillo,
que no habría pérdida.
Que no había pérdida, eso es lo que asegura. Exacto. Lo que asegura el Consejo de Ministros, lo que traslada para los ámbitos del Consejo Salarios, que nos incluye a nosotros que participamos allí, que el gobierno transmite la confianza o la seguridad o la certeza de que no se pierda poder adquisitivo, que no se pierda salario. Y si esto ocurriera, esto fue un agregado que hizo el ministro de Economía la semana pasada, si esto ocurriera, de inmediato el gobierno instrumentará medidas para corregirlo.
¿Puede ser una cláusula gatillo?
No hay mucha alternativa. A ver, yo entiendo muy poco de economía. Al igual que el conjunto de los uruguayos, capaz que no tenés la formación técnica, lo que te duele, te pesa en el bolsillo, y esa es la mejor economía. Cuando la plata no te da, no te da. Y entonces, por más que te hagan gráficas y que te quieran hacer cosas, no la vas a entender. Entonces, acá, desde el punto de vista de las herramientas o los instrumentos que vos tenés para corregir una pérdida de salario, es una cláusula gatillo. Llames como la llames. Después, técnicamente, el otro la denominarán con otro nombre. Pero es una herramienta que cuando se detecte automáticamente una pérdida de salario, salte esa llave térmica de manera de corregir automáticamente esa pérdida. Bueno, eso es. Actualmente nosotros lo estábamos llamando el correctivo, ustedes se acuerdan, ¿no?
Sí.
El correctivo del alineamiento que primero se pactó para 24 meses, luego se redujo a 18 y tal vez ahora haya que pensar reducirlo a los 12 meses, o sea que en el término de la firma de un convenio, si hoy, 12 de julio, nosotros, ustedes y yo, firmáramos un convenio colectivo de no pérdida de salario y antes de los 12 meses o a los 12 meses se detecta, automáticamente se corrige de manera de achicar la pérdida.
Castillo, yo no le voy a pedir que usted hable en nombre del ministro Murro por pero es claro que trabaja con la misma cartera que él. ¿Cómo se vivió en el Ministerio de Trabajo esa situación en la que, bueno, el ministro Murro había hecho un planteo de que se reflexionara en torno a las pautas salariales y finalmente el presidente Vázquez aceptó la propuesta, no la de Murro, sino la de Astori?
Nosotros elaboramos, Ernesto Murro trabaja en equipo, fuertemente en equipo, ¿no? Acá nosotros los directores políticos, alrededor de 10 compañeras y compañeros que fuimos designados en distintas responsabilidades por el ministro, seccionamos una o dos veces por semana en forma colectiva, vamos analizando, trasladamos lo que está ocurriendo en cada una de nuestras responsabilidades, colocamos propuestas o el mismo ministro coloca iniciativa. Nosotros venimos de hace tiempo analizando la marcha de la negociación colectiva, qué es lo que está pasando, qué sucede con los acuerdos, cuántos acuerdos se logran, qué contenidos tienen. Y entonces, precisamente a mi área le tocaba la responsabilidad de acercar un balance, hacer una reflexión y luego trasladar propuestas concretas en las cuales estábamos analizándolas. Para que todo esto fuera posible en el ámbito del Consejo de Ministros, había necesidad de generar la discusión, porque un gobierno tiene esa diferencia, tiene un tiempo para debatir, tiene un tiempo para discutir, pero luego tiene que ejecutar, tiene que resolver. El ministro a ese periodo de tiempo le llamaba reflexión, él entendió que era oportuno hacer una reflexión en torno a los salarios, al análisis de lo que estaba ocurriendo y luego resolver. Bueno, nosotros hubiésemos preferido que se resolviera con alguna otra herramienta, con algún otro instrumento, porque somos los que trabajamos después con esta tarea, con la responsabilidad de guiar la negociación colectiva. Pero el Consejo de Ministros lo que decidió, con una impronta del Presidente de la República, de que se mantienen los mismos lineamientos que se resolvieron el año pasado. Bueno, trabajaremos con eso y veremos qué pasa en este segundo semestre, si es que nosotros teníamos razón o estábamos equivocados.
De alguna manera, el Partido Comunista está respaldando este paro general del próximo jueves. Hay declaraciones de Gerardo Núñez, por ejemplo, diputado del Partido Comunista. No nos podemos despegar de lo que es la esencia del Frente Amplio, que son las reivindicaciones del movimiento obrero. Es imprescindible reivindicar lo que somos y del lugar donde venimos. Usted integra el gobierno, de alguna manera, representando también al Partido Comunista, ¿no? ¿Cómo ve estas declaraciones y en qué situación, de alguna manera, se siente ante estas decisiones y este paro?
Yo creo que para que nos entiendan bien los oyentes, es como que termina una parte en la entrevista y empieza otra. Si no, hay una confusión muy grande. Después la gente, cuando te va a pegar palo y te va a criticar, después no ubica una cosa a la otra. Yo hasta ahora hablé como integrante del gobierno. Si ahora me preguntas una cuestión partidariamente, obvio que la respondo, pero es otra parte distinta a la pregunta. Y acá entonces está hablando el comunista, cosa que yo nunca negué. Si todos me conocen como militante comunista en el movimiento sindical, en la estructura del Frente Amplio, ahora en la estructura del gobierno también. Y nosotros, lo he dicho, no tenemos doble lectura, no tenemos doble discurso. Estemos militando, trabajando, peleando en el movimiento sindical, en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en la estructura interna del Frente Amplio, las resoluciones que tomamos las tomamos para el conjunto. Y entonces afirmamos, nosotros integramos esta fuerza política, somos parte componente del Frente Amplio, trabajamos y luchamos para que Tabaré Vázquez fuera el presidente y para que este programa estuviera rigiendo hoy a la mayoría de los compatriotas. No tenemos sentido vergonzante de esto. Y también tenemos opinión, a veces coincidente y a veces con matices. Lo que nos gusta a nosotros es colocar las opiniones, las propuestas, las sugerencias, las alternativas en las instancias orgánicas de la fuerza política, si es de Frente Amplio, o en las instancias orgánicas del gobierno, si estamos haciendo referencia a ella. Y bueno, no nos den prenda, nosotros creemos que es justo la decisión que tomó el movimiento sindical, por todo lo que decía antes, porque la tomó en forma soberana, porque es el sentido de los trabajadores y porque está demandando por mejorar su nivel de vida, sus condiciones salariales y sus jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, no tengo empacho en decirlo eso.
Castillo, lo vuelvo a consultar ahora, ya como director nacional de trabajo nuevamente. cuando se habla de toda esta situación, de si conviene que los trabajadores tengan aumentos, por lo menos como los están reclamando, se menciona la posibilidad de que, bueno, también hay que cuidar los puestos de trabajo, es decir, que la situación de las empresas no se dificulte más, estamos en momentos de un enlentecimiento de la economía, y se menciona por allí también la posibilidad de que pueda haber aumento de pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo se está analizando este tema desde el Ministerio?
Nosotros estamos preocupados para que no ocurran las dos cosas. Encima de que estamos viviendo un momento complejo a nivel mundial y a nivel regional de la economía y de la producción, además todavía que esto impacte fuertemente en los puestos de trabajo. Entonces, está siempre trabajando, haciendo equilibrio por todos lados. Ahora, lo que no comparto en lo personal, en lo individual, es que se ate o se ligue directamente a como prácticamente emitir el mensaje de que si reclamas aumento de salario esto puede generar desocupación. Porque no es así, porque no hay ninguna teoría que lo sustente, porque no hay ningún elemento que efectivamente, científicamente demuestre que un aumento de salario de las trabajadoras y de los trabajadores lleve consigo la pérdida de salario. Bueno, para muestra, basta un botón, en estos 10 últimos años, o en estos 11 o 12 últimos años de la vida del país, ha mejorado notoriamente el salario de los trabajadores. El poder adquisitivo ha crecido enormemente en estos últimos 10 años, y al mismo tiempo se han generado y multiplicado los puestos de trabajo. Hay más cantidad de uruguayos trabajando y ha mejorado notoriamente el salario. Igual falta todavía. Esto yo no me llamo a confusión, no quiere decir que entonces estemos tirando manteca al techo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo comparativamente se está mejor con el salario ahora que antes y ha crecido también el salario. Ejemplos prácticos. A ver. Fruto de la crisis mundial y el impacto regional, algunos países vecinos que no tenían como destino el parque automotriz nuestro, las fábricas de auto, no, ustedes se imaginan que una población como la uruguaya de 3 millones de habitantes no pueden convivir 3 o 4 fábricas de auto porque en un año de producción te inundan el mercado y ya no iba a quien venderle, tienen todo, hasta el perro tiene autos, si esto fuera así, si tuviéramos un poder adquisitivo de esas características. Se hace, se fabrica o se instalan las producciones en el Uruguay para atender la región, es porque desde acá abastecíamos el mercado brasilero, el mercado argentino, el mercado venezolano. Cuando entró en recesión el mundo, cuando entró en este problema el territorio, en donde hay problemas económicos y sociales y políticos en los países que hemos nombrado, se tuvieron que cerrar, se retiraron de plaza esas industrias, cerraron. Entonces, a ver, aunque se hubiesen rebajado a la mitad el salario de los trabajadores metalúrgicos en esa fábrica de auto, igual se hubiesen perdido los puestos de trabajo, porque el problema es a quién le vendés tus productos y no el costo de tu salario, ¿ok?
Castillo, yendo quizás a temas más específicos, la última vez que usted estuvo en diálogo con Aldo Silo acá en Fuentes Confiables, hablaron sobre la situación del conflicto del gas, eso fue hace un par de meses, en aquel momento usted le dijo a Aldo, lo recuerdo bien, bueno, estamos viendo cómo podemos resolver esto de una vez por todas para que se cambie el sistema y deje de haber tantas situaciones conflictivas en torno al gas. No fueron exactamente esas sus palabras, pero un poco esa fue la idea que usted transmitió en aquel momento. ¿En qué está ahora la situación en torno al gas y en qué está esa idea de resolverlo quizás de manera un poco más definitiva?
Ratifico el concepto que tú decías, sin más palabras, más palabras menos, eran y son parte de nuestra preocupación, porque nosotros identificamos que la situación que se generan en repetidos conflictos que se caen en el GLP, el gas licuado de petróleo conocido como supergas, tiene mucho más que ver con la estructura fabril, tiene más que ver con la forma de producción, tiene que ver más con la estructura organizativa que con otra cuestión. O sea que ahí hay un gran problema que se fue gestando, que se fue acumulando a lo largo de los años, que ha terminado en esta situación. Entonces, mientras tanto uno va intentando resolver o colocar propuestas para que se resuelvan los distintos conflictos y que la población tenga un elemento tan sustancial para la vida como ese elemento de la energía que es el gas. No hemos todavía terminado de hacer un diseño único de cómo puede ser esa propuesta. A nosotros no nos compete hacerlo. Dije que íbamos a trabajar en ese sentido, así trabajamos. Ahí hemos demostrado en otra instancia de gobierno, particularmente a la Administración Nacional de los Combustibles Alcohólicos, la ANCAP, y al Ministerio de Industria y Energía, que son los responsables, en parte responsables, de esa producción de gas. Y bueno, ellos nos cuentan que están trabajando, que tienen instrumentos, que están elaborando alguna iniciativa y bueno, estarán esperando el momento más oportuno para comenzar a operar seguramente algún cambio en la estructura organizativa allí.
En materia directamente ahora de sí, del trabajo de la DINATRA, ¿hay alguna otra instancia que quede pendiente en este conflicto?
No, el conflicto finalizó. Lo que hubo fueron movilizaciones que se generaron a partir de la negociación salarial, ¿no? Estaba convocado el Consejo de Salarios, el convenio de los trabajadores de Supergas había vencido en el mes de diciembre del 2015, y finalmente la semana pasada en un ámbito de la negociación se logró alcanzar un acuerdo. Uno puede decir, bueno, hubo 6 meses de negociación. No, el problema es que en el medio ocurrieron otras cosas también, y dentro de la cantidad de problemas que había, de los que mencionamos, también surgen de que no había unicidad ni del sector empleador ni del sector trabajador. Habían diversas organizaciones gremiales representadas en los ámbitos de la negociación. Eso dificultaba bastante a la hora de encontrar una postura única. Bueno, hubo un proceso donde un proceso de unidad del movimiento sindical allí, de todos los trabajadores en una sola representación sindical. Eso contribuyó bastante a que en los 30 días finales, en 4 reuniones, se encontrara la salida. También esto ocurrió por el lado del sector empleador, donde bueno, un asesoramiento legal y laboral está trabajando también para ayudar allí a mejorar las relaciones laborales que estaban muy dañadas.
Castillo, y esta vez también lo saco de la Dirección de Trabajo y de la Fuerza Política, y lo llevo a Rampla Juniors, lo llevo al fútbol. Nuevo presidente de Rampla, bueno, no nuevo no desde ahora, sino ya asumió hace unos meses. Pero, ¿cómo se ve a Rampla Juniors ahora usted como presidente, volviendo a la Primera División, un equipo de los más populares de nuestro país, con la vuelta de Ronco López como gerente deportivo, con gerenciamientos? ¿Cómo se presenta Castillo en esta parte del fútbol también? La verdad que usted no tiene paz porque deja la Dirección de Trabajo y se mete en el fútbol, que tiene sus problemas y bastantes, ¿no?
Estoy rodeado de complejidades, pero algunas hechas con más satisfacción, porque en todo caso acá
puede gritar un gol, por lo menos, y acá se desahoga, ¿no?
Sí, gritas el gol, gritas lo que se te ocurra también, ya desde que arranca el minuto final. Y además siempre tenés la posibilidad de echarle la culpa a otro, porque nunca he visto que nadie pierda por culpa del mismo, ¿viste? Uno mismo hace ese entrenamiento. ¿Por qué perdimos? Bueno, no hicieron esto, yo qué sé. Hasta porque me cobraron un óvul mal cobrado, ya tuve problemas allí. Pero no, bueno, esta es una cuestión distinta. Ustedes saben que el mundo mío no es precisamente estar dentro del fútbol, es una cuestión distinta, con códigos distintos, que todavía uno está tratando de conocer. Solamente puedo ser presidente a solicitud de la mayoría de la dirección anterior y de los socios que participaron en la asamblea y que luego nos llevaron a integrar la lista. Dando una mano, esa nuestra concepción es dar una mano transitoriamente, pero consciente de que yo no voy a estar en la dirección del fútbol durante mucho tiempo. Voy a estar este periodo, yo estuve en la primera etapa de este año donde estábamos compitiendo en la divisional B, ahora con el ascenso en esta etapa en la primera A, pero en las próximas elecciones ojalá que estemos en mejores condiciones desde todo punto de vista, porque deportivamente el equipo estuvo bien hasta el punto de que ganó el ascenso en forma inmediata. pero ahora hay otras cuestiones estructurales, organizativas, sociales y económicas, así que no menor ninguna de esas cosas, que hay que tratar de resolver para tener un cuadro medianamente competitivo, porque acá ya aprendí una cosa, decirle competencia al fútbol uruguayo es llamarlo demasiado y exagerado el nombre, ¿no? Cuando nosotros estamos ayer en la reunión de anoche, que terminamos a medianoche, empezamos a hacer los primeros números, hacer un presupuesto de pagándole el salario mínimo a cada jugador y al cuerpo técnico y a los ayudantes y a todos, salarios mínimos cada uno, es un poco más de $52,000 lo que nos sale mensualmente poner el equipo en la cancha. Y hay una lista muy larga de nombres de jugadores integrantes de los equipos denominados grandes que ganan eso ellos solos de salario. Entonces, es muy difícil, es muy desigual la competencia, ¿no? Mientras nosotros estamos mangando algún lugar para poder hacer una semana de pretemporada, otros ya están hace mucho tiempo en una pretemporada en muchos mejores lugares y condiciones que nuestros deportistas. Entonces, pero bueno, así son las cosas en Uruguay, vamos a tratar de ayudar para cambiarlas, y aún en esas condiciones aparecen equipos como Plaza Colonia en el campeonato pasado que quedan con el título igual, ¿no?
Castillo, le agradecemos por esta entrevista a Fuentes Confiables, que tenga un buen día.
Que anden bien ustedes, hasta luego.